¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Wanderers, el fútbol del pueblo, repasando la temporada 2019-2020 de los clubes populares dentro del Estado español. Y para ello tenemos tres nuevas entrevistas, tres nuevos equipos populares en los que vamos a profundizar cómo les ha caído este parón, este estado extraordinario en el que estamos prácticamente en todo el mundo debido al coronavirus. Y hoy dedicamos el programa a la Unión Deportiva Aspense, a Unión Club Ceares y a la Unión Popular Valencia. Yo soy Mario Gago y conmigo para llevar este proyecto está Sergio Palacios. Pirri, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y nuestro profesor Víctor Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, otra vez aquí.
Segundo programa de los... Yo no digo porque estamos hablando con mucha gente, no nos queremos perder nada y por eso a lo mejor van a ser más de 3 y 4. Vamos a ver también lo que dura este periodo de confinamiento y cuánto aprovechamos para que tenemos tiempo, ¿no? Y poner el punto de la situación, hablar de nuevos proyectos, aunque no se ve la luz al final del túnel todavía, pero hay que ser positivos. Pirri, lo hemos dicho en el primer programa, no hemos estado activos en los últimos meses, pero hemos estado ahí. Y en tu caso, además, en Valencia, has tenido mucho trabajo,
Pues sí, desgraciadamente hemos tenido demasiado trabajo porque entre podcast y podcast, que de la última vez a ahora, pues nuestro primer proyecto de fútbol popular, el Club Deportivo Palencia, que nos llegaron a secuestrar el club, incluso la directiva de que estaba a cargo del club en los últimos momentos, nos llegó a expulsar del club a los socios fundadores y llegó a ahora mismo. La situación del Club Deportivo Palencia es de, se podría decir, aletargá o en el limbo. No juega ni hace nada, pero tampoco ha desaparecido. Y entre tanto, pues toda esa gente que abogamos por un fútbol popular, nos vimos huérfanos de club y de sentimiento, y decidimos fundar un club nuevo, y de ahí nació el Unión Popular de Palencia. Además, luego Joaquín, nuestro presidente, pues hablaremos con él más largo y tendido de qué ha sido esta fundación del club.
Sí, tenemos una entrevista muy detallada porque, claro, es que en Palencia han pasado muchas cosas y, bueno, teníamos un proyecto ahí, como bien has dicho, y, en fin, luego lo detallamos tranquilamente y tenemos tiempo. Y yo creo que sin detallarnos más, sin ir con más detalles, lo primero, recordad que estamos en wanderersfutbol.com, en nuestra página web. Esta nos podéis buscar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y, como digo, vamos a empezar. Primera de las entrevistas, Unión Club Ceares. Y hoy empezamos con el Unión Club Ceares, un club referente para muchos por la forma de organizarse, por la forma que la gente de Ceares lleva el club, de forma muy plural y de forma que ha sido protagonista incluso de documentales y además ha organizado ese encuentro de fútbol popular y hace unos años. Y bueno, para hablar cómo está, a qué punto estamos de la temporada y poco que nos cuente cómo está el Unión Club Ceares, está con nosotros Sose Estrada. Sose, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo estáis en este estado de alarma? ¿Cómo os ha pillado esto del coronavirus? ¿Está el club bien? ¿Cómo se está gestionando ese parón absoluto de todas las actividades? Y bueno, los jugadores, la plantilla, ¿cómo estáis gestionando todo esto?
Bueno, pues de momento con tranquilidad, porque no nos consta que haya ningún positivo ni en el club ni en el entorno cercano. Entonces, bueno, desde la perspectiva del club, en ese sentido, con tranquilidad. La suspensión total, pues bueno, con muchísimo tiempo libre todo el mundo ahora, de la gente que lleva el club, no estamos acostumbrados a este ritmo de vida tan, tan bajo. Y bueno, también echándolo de menos, claro, porque bueno, estás en esa rutina tan pasional del fútbol y de vamos a ver al de tercera aquí, al femenino allí, a juegan ahora este cadete, nos acercamos, bueno, pues toda esa rutina tan futbolera que tenemos durante la semana, pues claro, ahora se echan falta.
Pues hablando de esa rutina, cuéntanos un poco cómo está siendo la temporada de la Unión Club Ceares, e incluso también yo creo que sería interesante que nos cuentes un poco cómo está yendo la del Gijón femenino, que es esa parte también bastante importante en el entramado de la Unión Club Ceares. Cuéntanos ya más el plano deportivo.
Vale, bueno, pues en el caso del Gijón tuvimos un arranque de temporada que no fue malo, pasamos un bache bastante bastante gordo en el segundo cuarto de la temporada que nos hizo meternos en descenso. Eso pues motivó el relevo de entrenador y la verdad que bueno, que desde ese cambio de entrenador que se le dio la oportunidad a Martín, que era el entrenador del juvenil A del Ceares, se le propuso si quería coger el primer equipo femenino. Bueno, era un salto importante pasar a Primera Nacional Femenina de juvenil a senior y a una categoría que es mucho más exigente de lo que podría parecer la Primera Femenina, pero la verdad que fue muy bien. A partir de ahí empezamos a sumar, ganamos al líder en casa, al Monte, y bueno, estamos compitiendo muy bien y en el momento del parón pues estábamos ya fuera de descenso con un pequeño margen, pero con una dinámica ascendente. Esperemos que bueno, cuando se retome la competición pues consigamos mantener esa tendencia, ¿no? Y en cuanto al Ceares de tercera división, pues nos pasó un poco a la inversa. Empezamos bastante bien, hicimos una buena primera vuelta, pero desde el inicio de la segunda vuelta pues estamos bastante bastante atascados. Cada jornada perdemos posiciones y perdemos distancia con el descenso. Ahora mismo tenemos nada más que en realidad 2 puntos, teniendo en cuenta los arrastres de segunda B. Y bueno, había preocupación porque no nos estaban saliendo las cosas. El último partido que jugamos fue el derbi contra el Gijón Industrial en casa. Un partido que salió muy bien en todo lo digamos lo social y lo institucional, ¿no? Porque bueno, se hizo una serie de actos por el 8M. Esto fue el día 7, que estuvieron muy bien, que lo organizaron las socias del club y el club de lectura feminista. Y también hubo muchísimo ambiente en el campo, estaba la verdad a reventar, daba gusto ver Lloreda así. Estamos además fuera de la cruz por obras ya desde hace unos meses, pero aún así bueno, conseguimos hacer un poco nuestra casa de Lloreda y todo eso fue genial. Pero en la parte deportiva, pues a los 10 minutos íbamos perdiendo 1-0 por un gol que prácticamente nos metimos nosotros. En la segunda conseguimos empatar, pero en la segunda parte, en la primera jugada del partido, en el saque de centro, nos meten el 1-2 y bueno, luego con más corazón que juego, pues conseguimos empatar el partido, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, estamos en esa situación que no es fácil, no es donde querríamos estar y bueno, un poco con esa incertidumbre de cara a cuando se reanude.
No, normal, ahí este parón también, a ver cómo va a afectar a los jugadores y retomar el ritmo no va a ser fácil. Pero claro, Cuéntanos, has hablado del tema del campo La Cruz, ¿no? ¿Estáis poniendo hierba sintética?
No, por Dios, no. El campo de La Cruz, había una propuesta del ayuntamiento para poner hierba sintética en La Cruz, pero se llevó a asamblea y tampoco es que nos hubieran preguntado, era más una imposición más que una pregunta, pero bueno, se llevó a asamblea para tener una postura clara del club y se decidió que no era eso lo que se quería. Entonces, a lo que se volvió es a un proyecto previo que había, Porque todo esto surge de que, bueno, la Cruz necesitaba unas obras de saneamiento y de adaptación a la normativa actual para espacios deportivos, y había ese proyecto ahí, un proyecto pequeño, pero en un momento determinado el ayuntamiento pues decidió que iba a tirarlo todo, hacer una especie de pequeño estadio, todo muy bien, con instalaciones nuevas, luz, etcétera, etcétera, pero que tenía que ser de hierba artificial. Claro, nosotros el tema de la hierba natural y de jugar sobre prado es algo que está muy en la identidad de los clubes asturianos como el nuestro, y nos parecía inadmisible. Entonces se rechazó esa posibilidad. Hubo ahí un poco de toma y daca. Bueno, al final el ayuntamiento, pues algo que también les agradecemos, se acató, digamos, esa decisión de la masa social del club, y entonces se volvió al proyecto de saneamiento y adecuación, que es lo que se está haciendo ahora. Son unas obras que llevan 4 meses.
Claro, no sé, visto ese comunicado oficial sobre la instalación de hierba sintética en la Cruz, y es eso que, bueno, reunisteis y organizasteis esa, bueno, ese rechazo oficial para intentar, bueno, que no a la hierba sintética y mejorar en cuanto a las... ¿Solo se está saneando el campo de fútbol? ¿Hay posibilidad de mejorar algo más dentro de la Cruz de accesos o vestuarios? O...
Sí, sí, lo que se está haciendo es mejorar los accesos, hacer adaptables algunas zonas para personas con movilidad reducida. Después adaptando lo que es instalaciones de electricidad y de gas a la normativa actual, porque estaban completamente fuera de normativa. Y también pues adecuando debajo de lo que es la grada un cuarto del material. También en el perímetro del campo había una zona, la zona del córner suroeste, que no cumplía las medidas de seguridad en cuanto a distancia desde la línea de fuera de banda hasta la valla. Ahí también se está ampliando, dándole más margen, y bueno, son digamos actuaciones de este tipo, ¿no? No, sustancialmente no va a cambiar mucho la Cruz, o sea, cualquiera que haya estado pues lo va a reconocer perfectamente y va a encontrarse como en casa, pero bueno, son pequeños cambios que eran necesarios.
Sí, para que los socios estén más cómodos, ¿no?
Sobre todo los equipos, porque es que los vestuarios, por ejemplo, el vestuario visitante no daba las medidas mínimas que tiene que tener para tercera división, y se va a ampliar un poco con un hueco que había. Son cosas así sencillas pero importantes.
Una de las, yo creo que de las señas del Unión Club Ciudades son sus socios, ¿no? Son sus aficionados. ¿Cómo va yendo el tema social esta temporada? ¿Sigue siendo ese club que todos conocemos del documental, de los vídeos de internet, o en mi caso, en persona, que día a día siguen a su equipo, juegue donde juegue, y que sobre todo montan una fiesta donde vayan?
Sí, básicamente sigue siendo lo mismo. Número de socios, a pesar del exilio de estos meses y de, bueno, de ahora del parón, pues estamos en 400 y pico, como siempre. Hablo de socios, porque luego... digamos, personas con acceso al campo hay muchas más por los pases, ¿no?, del fútbol base, pero lo que son socios no vinculados al fútbol base y con voto en las asambleas, pues seguimos siendo 400 y pico, y sí, seguimos moviéndonos con el equipo y liándola. Quizás la liamos ya un poco menos porque ya llevamos 8 años en esto y mucha gente ya tiene una edad y ya le cuesta más liarla tanto, pero bueno, de vez en cuando, digamos que más esporádicamente, todavía hay esos fiestones espectaculares que...
Sí, el otro día he visto que os montasteis buena fiesta en la previa del derbi, ¿eh?
Sí, 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 exacto. Sí, sí. El otro día estuvo muy bien. Empezó la hora del vermú y acabó después del partido, o sea que estuvo muy bien. Por eso, sí, sí, sigue habiéndolo, lo que pasa que, bueno, quizá cuando todo el mundo era más joven, era casi todos los fines de semana y ahora ya no, digamos que es en fechas señaladas, ¿no? Y se ve claro, también antes había mucha gente que iba a los partidos con el grupo de amigos y tal, y ahora va con los niños. Claro, es que el tiempo pasa.
Bueno, creando pequeños cearistas ya.
Claro, exacto.
Eso sí. Por cierto, hablando de los pequeños, cuéntanos sobre más sobre esta escuela mixta, este fútbol base que estáis desarrollando.
Sí, bueno, pues ahora acaba de pasar una cosa muy importante, que es que acabamos de sumar un club asociado a la escuela, o sea, que va a formar parte integral de la escuela, y otro como colaborador, ¿no? Se acaba de asociar el Beriña Club de Fútbol, que es el equipo que junto con el otro, con el Lloreda, son los titulares de las instalaciones en las que entrena el primer equipo masculino y el femenino y donde estamos jugando ahora, que es un equipo histórico de fútbol base de Gijón, que llegó a tener equipo en División de Honor Juvenil incluso, ahora mismo tiene su juvenil en Liga Nacional, y que bueno, últimamente pues estaba pasando por alguna dificultad, porque la verdad que supongo que como en todos los sitios, el fútbol base se convirtió en una cosa extremadamente competitiva, tanto dentro del campo como fuera, a nivel de fichajes, de clubes intentando sacar a críos de otros clubes, y bueno, estaban pasándolo un poco mal. Y entonces, bueno, llevamos prácticamente un año y medio o dos años preparando esto y hablando, y lo que vamos a hacer va a ser trabajar juntos los tres clubes, Beriña y Ceares, como clubes asociados dentro de la escuela mixta, estrechamente colaborando con el Lloreda, eso en lo que a fútbol masculino se refiere, y luego todo lo que tenga que ver con fútbol femenino, pues esa franja, digamos, será el Gijón femenino. Pasamos de ser dos
a tres.
A ser tres, exacto.
Nos estás contando las obras en la Cruz, el Gijón femenino juega en un campo, vosotros ahora estáis exiliados en otro. Todo eso hay que relacionarse con instituciones y demás. ¿Cómo son esas relaciones con las instituciones, ya sea Ayuntamiento de Gijón, Diputación y demás?
Sí, bueno, diputación aquí no hay porque es uniprovincial.
Ah, bueno,
tenemos
sí, claro,
además
sí, claro.
La autonomía. Bueno, las relaciones son buenas, yo creo que porque somos peculiares, no lo vamos a negar, porque como nos decía el ayuntamiento, pues debemos de ser el único club del mundo prácticamente que le quieren hacer un estadio nuevo de hierba artificial y dice que no, prefiere quedarse con un campo, con el campo que tenía antiguo y de hierba natural, porque bueno, todos sabemos que la carga que admite un campo de hierba artificial de cara a que entrenen muchos equipos, incluso como se hace habitualmente aquí, alquilarlo a terceros, etcétera, etcétera, pues es un recurso económico enorme. Entonces, bueno, el ayuntamiento en ese sentido a veces los descolocamos un poco, pero luego por otra parte yo creo que ven que somos bastante razonables en lo que argumentamos y en lo que pedimos. No somos un club que les vaya a estar pidiendo continuamente y exigiendo, ¿no? Entonces las relaciones son bastante buenas. Para el tema de ahora de recolocarnos y tal, pues la verdad lo hicimos nosotros club con club, usamos siete instalaciones actualmente diferentes. Ostras. y fuimos hablando con cada uno de los siete gestores, seis porque una era la Cruz, hasta que de los seis gestores, para ir viendo qué horas podíamos usar, cómo, cuáles no, tarifas, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que ahí las instituciones pues no nos pusieron ninguna pega, ¿no? Nos dejaron hacer a los gestores de las instalaciones y bueno, gracias a eso pues más o menos conseguimos librar este año tan complicado.
Año complicado por este tema del campo, pero bueno, también decíamos, ¿no? Los socios es muy importante, campañas sociales que habéis tenido, bueno, hablabas de este del tema del Día de la Mujer, otros eventos sociales que nos podáis contar que ha organizado el Unión Club Ceares en esta temporada o que tenéis pensado también para a ver lo que queda de temporada y que a ver hasta dónde se alarga hasta el verano, algún evento que la gente que nos está escuchando, bueno, que a lo mejor quiera acercarse a Ceares y quiera colaborar.
A ver, teníamos bastantes cosas planeadas, la verdad. Lo que pasa que ahora con toda esta cuestión del coronavirus va a ser difícil de realizar, por lo menos en los plazos que teníamos pensado. Estábamos mirando si organizar una copa popular a final de temporada con diferentes equipos de fútbol popular, invitarles que pudieran venir aquí y jugar una especie de torneo, intentar también traer a las aficiones, etcétera, etcétera. Lo que pasa que creo que lo vamos a posponer porque es algo que requiere mucho esfuerzo de logístico y también de conseguir patrocinadores, y hay que moverse mucho y hacerlo con
el calendario, además, claro, el calendario de todos los equipos.
Claro, exacto. Ahora con esto no se sabe cuándo podría ser, si se parece ser que se van a retomar las competiciones, aunque sea en verano. Entonces es muy complicado y creo que eso pues va a quedar pospuesto para más adelante. Y en el tema social, bueno, pues seguimos básicamente haciendo las cosas. Ya tenemos una serie de actividades sociales que se repiten cada año, como puede ser la colaboración con LATE, que es una ONG que trabaja en Senegal, y hacemos también aquí un torneo contra el racismo, y hay una colaboración, bueno, de ropa y materiales, etcétera, para un colegio de allí. Es una ONG que trabaja en un proyecto nada más, en Thionikesil, que es una ciudad chiquitina, y todos los años, bueno, pues colaboramos con ellos en este torneo y un poco en proveer de material deportivo, etcétera, a ese colegio. Está el Club de Lectura Feminista, que yo creo que fue algo fundamental, que cambió mucho, mucho el club en ese sentido, ¿no? El grado de implicación y el grado de transversalidad que tiene eso ahora dentro de todo el club es muchísimo mayor. Ya no es solo una declaración de intenciones, sino que poco a poco va convirtiéndose en realidad eso de tener un club donde las mujeres tengan más presencia y más poder de decisión y por tanto sea más igualitaria toda la estructura.
¿Se ha notado eso, José? Hay muchas más mujeres socias y muchas más chicas que se interesan por el club, no solo en el equipo femenino. O sea, habéis crecido los últimos, no sé, llevamos 2-3 años a lo mejor sin hacer tanto podcast y sin saber del CEARES. En estos 2 últimos años ha habido un crecimiento muy notable en ese sentido.
Sí, lo hubo, pero no solo externo de mujeres de todas las edades que se acercaron al club por eso, sino también interno de que las mujeres que ya estaban en el club, que bueno, muchas llevan obviamente desde el principio, pues que tengan su propio espacio y no sean como pasa muchas veces en el fútbol, acompañantes de alguien, ¿no? La novia de no sé quién, bueno, sí, dices, no, mira, hay mujeres ahí, dices, sí, pero viene con este, esta viene con aquel, sino que aquí yo creo que eso está completamente roto, ¿no? Aquí las mujeres que vienen, hay muchísimas que vienen ellas y a veces las acompaña alguien, ¿no? Es al revés. Y en eso tiene mucho que ver, pues todos los proyectos que ellas mismas desarrollaron dentro del club, porque esto, el Club de Lectura Feminista, hay que decir que no es algo que salga, digamos, institucionalmente del club, sino que sale de las socias y que el club, bueno, pues acompañó y apoyó, pero es un proyecto de las socias, ¿no? Y es un espacio muy, muy interesante que crearon y yo creo que es algo que aporta muchísimo al club y al proyecto.
Bueno, sí, fantástico. La verdad que es una de esas cosas que yo creo que en el fútbol popular también ha tenido mucho crecimiento estos últimos años, ¿no? Como las mujeres, las chicas ahí están dentro y teniendo mucho protagonismo. Pues, Sosel, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, si queréis más información de un club CEARES, bueno, primero recalcamos que están en tercera división ese grupo 2, a ver si logran salvarse y mantener la categoría cuando vuelva al fútbol, a ver si poco a poco vuelve el fútbol y nos juntamos, nos podemos juntar todos poco a poco, y esa página web donde está toda la información del equipo, campañas sociales, absolutamente todo, ucceares.com, es bien fácil, además está el diseño, se ha quedado de verdad que muy guapo. Y Sose, muchísimas gracias, poco más que decir, un placer como siempre.
Gracias a vosotros por darnos voz y un placer. Nos vemos.
es un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Como siempre el mismo bar, la cuadrilla ya comienza a calentar, una buena previa general, vibraciones de verdad, las banderas ya no paran de ondear, la bufanda al cuello llevas ya. Somos la afición que con emoción te llevará en el corazón, y si sentimos que jugamos en la grada con pasión, si motivamos a un equipo con la fuerza de la voz, brindemos por esa victoria que nos hizo campeón, nunca perderemos la ilusión.
Seguimos en Wanderers, el fútbol del pueblo. Tiempo para hablar de la Unión Deportiva Aspense, club que nace en 2016, que también seguimos muy poco a poco cómo creció, cómo evolucionó, y para ello tenemos a un miembro de esta Unión Deportiva Aspense, Dani. Dani, perdóname tu apellido que no me lo has comentado.
Pujalte, Dani Pujalte.
Dani Pujalte, muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos cómo os ha pillado, lo preguntamos a todos, cómo os ha pillado este maldito parón que nos tiene a todos encerrados en casa. ¿Cómo está el equipo?
Pues nos ha pillado justo en el mejor momento de la temporada, con un equipo ahí lanzado que acaba de ganar a, digamos, al equipo que con la que nos estamos jugando, es ya no el primer puesto, porque parece que el primer puesto está un poco más enfocado hacia el Dolores y hacia otro equipo y tal, pero sí para poder jugar la promoción que nos haría subir, y nos ha pillado en un momento muy malo porque ya te digo, estaba el equipo súper lanzado, esta temporada se está haciendo muy bien las cosas en plan deportivo y nos ha pillado un momento muy malo, pero bueno, como a todos los demás, tendremos que capear el temporal y pues intentar hacerlo cuando se retome todo, si se retoma, porque también tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar, pues hacerlo lo mejor posible y también somos conscientes de, pues eso, lo que siempre hemos hablado desde el club, que nos da igual, o sea, queremos competir al máximo, pero nos da igual un poco también en la categoría que estemos. O sea, intentamos siempre estar lo más alto, pero si seguimos estando en lo más bajo del fútbol español, pues tampoco es algo que nos preocupe en demasiado.
Nos estás contando, pues eso, la evolución que ha tenido este Aspense, además que eso, que yo que he estado siguiendo un poco... la temporada ha ido como una flecha, va hacia arriba. Cuéntanos más detalladamente esta evolución deportiva que ha tenido la Aspense a lo largo de la temporada, la plantilla, cómo se ha constituido este año, un poco más adéntrate en lo deportivo.
Sí, en el aspecto deportivo, o sea, este año... El año pasado tuvimos muchas dificultades para terminar la temporada, cuando el entrenador, nosotros tenemos la filosofía de que el entrenador que empieza es el entrenador que termine, estando como esté el equipo, no nos importa si no está en lo más alto y tal. Y el año pasado es cierto que el entrenador tuvo ahí una discrepancia con una serie de jugadores y optó al final por irse, y fue un final de temporada muy duro para todos en el club. Y este año pues empezamos desde cero, haciendo las cosas de otra manera, con un entrenador nuevo, un cuerpo técnico en definitiva nuevo y tal. Y empezó muy bien la cosa, empezamos a trabajar poco a poco, los jugadores empezaron poco a poco a coger forma, a coger una estructura de equipo y empezaron pues un poquito más titubeantes y poco a poco fueron subiendo puestos y tal, y hemos ido pues eso, arañando punto a punto y partido a partido posiciones, y ahora estamos en un momento muy bueno, a 5 puntos a 5 puntos, o sea, 5 partidos del final de temporada. Nos quedan solo porque descansamos el último y si todo va bien o todo sigue en esta buena sintonía, pues ya te digo, estaremos pues para pelear con el Dolores, aunque parece que está un poco alejado y lo tenemos fácil para, bueno, fácil, luchándolo con el Alicante para poder jugar la promoción de ascenso, si no estamos dentro de esos 6 equipos que suben directos por ser los mejores segundos de todo, de toda la, de la Comunidad Valenciana y tal. El equipo, pues eso, yo achaco a esta buena forma del equipo al cuerpo técnico que está trabajando este año con ellos y tal, desde el preparador físico hasta pasando por la parte más médica, o sea, por el staff sanitario que esté, y ahora más que nunca está a tope y tal, y terminando por supuesto por los entrenadores y o sea, por el primer entrenador y el segundo entrenador, y sobre todo por el grupo de chavales que está trabajando ahí, que están haciendo una piña, que eso dentro de un club, o sea, de un club, de un equipo, es muy importante, ¿verdad? Y nada, o sea, estamos, o sea, yo achaco a la buena sintonía que hay ahora, eso, al cuerpo técnico está trabajando muy bien y muy duro. Y nada, y nosotros también tenemos esa filosofía de dejarles trabajar y dejar hacer, y tampoco nos metemos ahí en la parte deportiva y nos ocupamos más de otras cosas, que no les falte de nada, pero tampoco meternos en su labor.
Partiendo de bueno, el equipo está ahí, como decías, ¿no? En esa segunda regional valenciana, en lo alto de la tabla, y sobre todo... Bueno, lo que hemos visto y decía Pirri, ¿no? El equipo al principio, en 2016, bueno, costaba mucho ganar los partidos, gestionar todo. ¿Cómo ha sido esta evolución en estos últimos años de crecer? Lo hemos visto, que estáis luchando por ascender deportivamente, pero también a nivel organizativo, ¿no? Porque, bueno, recuerdo campañas de socios que os hemos visto, que como aquella de Aspense o Plomo. Todo este crecimiento, ¿cómo ha sido para el club? ¿Cómo estáis mejorando como institución?
Sabes, cuando empiezas un proyecto, que suele ser muy, ¿no? Cuando empiezas cualquier proyecto, sabes que vas muy arrojado y vas muy, muy a tope con eso. Y sí es cierto que al principio estábamos todos ahí a tope, despegamos ahí como dices, con todas las campañas, que va creciendo poco a poco, pero a un nivel muy exponencial, ¿no? Donde los saltos, pues eso, de repente te llaman radios de Paraguay, ¿sabes? O sea, es un poco locura todo, o sea, vas la inercia, pero lo importante y lo complicado es aguantar. O sea, cuando van pasando los años y la gente, pues eso, suele tener familia, suele tener, no sé, estamos también en una época donde todos los que empezamos el club, pues el que no tiene un niño lo está a punto de tenerlo, es un momento complicado y poco a poco es cierto que vamos, no deshinchándonos, pero creciendo de una forma más lenta que hacíamos al principio. Se intentan hacer las cosas antes, pues yo que sé, me acuerdo de cuando empezamos, que hacíamos conciertos previos a los partidos, en los descansos, y sí, claro, un gasto de energía brutal, y claro, y eso nos dimos cuenta que está muy bien, que es muy divertido, que es muy tal, pero el trabajo que implica es bastante insostenible a la larga. Entonces intentamos hacer cosas puntuales, actos sociales y culturales hacemos durante toda la temporada, pero suelen ser más pequeños, más, no sé, o sea, más un poco a pequeña escala, ¿no? Y un poco espaciados en el tiempo. Y con el equipo en plan deportivo, pues igual. Al principio hacíamos las cosas un poco como intentábamos hacer un montón de cosas con la parte deportiva, y luego, pues eso, nos dimos cuenta que no era... O sea, sí es necesario hacer las tantas, pero, o sea, hacer cosas, pero no tantas, sino más bien de calidad. No hacer muchas cosas, sino lo poco que hagas, hacerlo bien y centrar el esfuerzo para que esas cosas que planeas con el, en la parte deportiva o en la parte social, que vaya, que funcione. Que funcione lo mejor posible. Luego, pues, esto, como siempre, pues hay gente que lo deja, hay gente que entra y hay gente que estamos ahí siempre y no sé, y poco a poco, pues, intentamos hacerlo lo mejor posible y eso, y poco a poco.
Sí, al final lo importante es permanecer, ¿no? Lo hemos estado comentando con todos los clubes populares que ya hemos ido entrevistando. Una de las características más importantes de todos los clubes de este estilo es no quedarse solo en lo deportivo, ¿no? Lo importante también es, como decías tú antes, tema de charlas, conciertos, acciones solidarias. Cuéntanos un poco todo ese ámbito más social, campañas sociales que tiene la Unión Deportiva Spence.
Pues esta temporada, bueno, de hecho la parte gorda de las iniciativas la estábamos dejando un poquito para el buen tiempo, para cuando empezara el buen tiempo y tal, pero ahora parece ser que va a estar un poco complicado y tal. De todas formas, pues eso, intentamos hacer, hemos realizado ya varios partidos solidarios con entidades con ONGs del pueblo y bueno, una de ellas es la Cruz Roja local, la otra es ABDA, que es una ONG, y ahí vamos haciendo pequeñas cosas como esa, ¿no? Como partido solidario, donde la entrada va íntegra hacia, cobramos una pequeña entrada y va íntegra hacia estas asociaciones. Y luego, pues, desde charlas, tuvimos una charla de, pues eso, o sea, en plan, en psicología en el deporte, o sea, y siempre intentamos hacer cosas que tengan relación con el deporte, pero que además, pues, sirvan para todas aquellas personas que estén vinculadas o no en el club, tengan cierta carencia dentro del pueblo y que no se hagan, ¿no? Por ejemplo, esta de psicología del deporte, recuerdo que vino gente de otros clubes y de otros deportes del pueblo, no sé, o sea, intentamos hacer las máximas cosas que podemos, pero también somos conscientes de la cantidad de manos que tenemos para hacerlas. Entonces, somos un poco precavidos en el tema, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos y las mayores cosas que podemos hacer, claro. Luego ahora teníamos planeado un concierto también solidario y también para recaudar fondos para el club, porque también el club hay veces que lo necesita porque no tenemos un clavel, como decimos por aquí, y nada, y ahora pues con todo el tema este, pues veremos a ver cuándo lo podemos realizar y poco a poco, no sé, ahora estamos un poco a la expectativa y a ver qué pasa, ¿no? No sabemos siquiera si va a continuar la temporada, si no va a continuar.
Hay que ser positivos, hombre, hay que esperar.
Sí, pero ya te digo, estamos ahí un poco como de parón. Seguimos trabajando online todo lo que podemos, hacemos reuniones online y tal, y seguimos con ello, pero también, por ejemplo, con los accionistas, con el grupo, claro, no solo nos podemos reunir el grupo de trabajo, porque el grupo de accionistas es un poco complicado juntar todos en una llamada de estas online.
Claro, porque precisamente por eso te queríamos preguntar, Dani, explícanos un poco también detalladamente por el tema de accionistas, grupo de trabajo, por si alguien no sabe exactamente cómo funciona la Unión Deportiva Spence, que además, bueno, y también en virtud de esos 4 años que ibais a cumplir ya en un par de meses.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, bueno, funcionamos como la mayoría de los clubes de accionariado popular. Tenemos una serie de asambleas al año donde se decide el grupo de trabajo que va a trabajar durante todo el año, y, y luego, por ejemplo, ahora mismo, en este mes, tocaba hacer una asamblea ordinaria donde se plantean el cambio de junta directiva. O sea, cualquier socio del club puede presentar una junta directiva y se hace todos los años se abre un plazo donde todo accionista puede presentarse con una junta directiva en particular o integrándose en una otra. Y tocaba ahora hacer la junta directiva por una serie es un follón porque supongo que les pasará a todo el mundo y a todos los clubes, pero algo tan ridículo como es hacer un certificado digital para poder gestionar todo con el ayuntamiento y tal, pues eso, se caduca ahora en marzo, la junta directiva se tiene que renovar para poder presentar para poder obtener ese certificado digital, con lo que si no tienes ese certificado digital, por ejemplo, no, en nuestro caso, las subvenciones con el ayuntamiento no se pueden realizar. No sé, es una serie de caos brutal. Ahora estamos en un punto donde tenemos que hacer esa asamblea para poder presentar para poder solicitar el certificado digital y toda la historia, y para renovar la junta directiva para que empiece a trabajar el año que viene, ya que se renueva todos los años. O sea, todos los años se tiene que ratificar o renovar la junta directiva. Y claro, estamos en un punto donde tenemos que hacerlo, pero es imposible hacer una reunión de accionistas ahora en este momento por claro, el tema del COVID. Y estamos ahí en un punto que el grupo de trabajo no sabe para dónde tirar. Estamos en contacto. Sí que tenemos un grupo de WhatsApp con todos los accionistas, a los cuales les tenemos informados. Bueno, el staff sanitario está constantemente en contacto con ellos por si hay cualquier tipo de ayudas que podamos hacer desde el club para estas personas que a lo mejor, no tienen tanta... Hay gente mayor que aún dentro de manejarse bien con el WhatsApp y toda la historia, pues yo que sé, es complicado a lo mejor más para ellos en este momento. Y tenemos pues al cuerpo sanitario que está ahí echando una mano y pues aconsejando y estando un poco pendiente de todo el mundo por si pasa cualquier cosa. Y no sé, estoy un poco hablando así en plan de
bueno,
de todo un poco cómo intentamos funcionar, y más en este momento, porque una cosa es lo que de normal hacemos en el club, y ahora es un poco pues eso, todo el follón que hay ahora que nos está afectando ahora mismo, por ejemplo, en todo el tema organizativo, vistas a la temporada que viene. Entonces, no sabemos. Tampoco sabemos en qué categoría va a estar, si vamos a tener que pagar más por jugar en una categoría mayor, si vamos a mantener la categoría en la que estamos y los costes son menores. O sea, está la cosa en una incertidumbre que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir todo esto, pero ahí estamos trabajando para que todo este caos se minimice lo máximo posible.
Después de toda esta explicación, que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? No te has ido por la rama ni nada, que bueno, te veo con la cosa en la cabeza. En ASPE hemos podido ver que hay varios equipos. Podemos también que... estamos preguntando a todos los clubes esa relación con las instituciones. En vuestro caso, supongo que sea con el Ayuntamiento de ASPE e incluso con Diputación de Alicante. Cuéntanos un poco cómo es la relación tanto con otros clubes de la ciudad como con las instituciones. No sabemos si en vuestro caso tenéis una competencia, entre comillas, lo de competencia, con otro club que haya en el pueblo.
Pues con respecto al ayuntamiento, dentro de lo malo, digámoslo así, tenemos una conversación normal y corriente, igual que, o sea, tenemos una, lo que pasa es que sí que tenemos muchas cosas que creemos que no son o que no se están haciendo bien por parte del ayuntamiento. Y son dos tonterías, pero que son dos tonterías que son agravios comparativos muy fuertes con respecto a otros clubes del pueblo. Siendo Las Pense un club histórico, cuando desaparece, hay una serie de controversias por el hecho de si hay una fusión, si no la hay, con otro club del pueblo, el Aspe Unión Deportiva, y hay una especie de fusión, pero no se hace bien, se hace con el auspicio del entonces alcalde que había, y se hacía un poco como se hacían las cosas entonces, ¿no? Venga, pues esto lo hacemos así y ya está, pero claro, en Federación seguía existiendo el club, esa fusión no se lleva a cabo como se debería hacer o como realmente se tiene que hacer, que es con una consulta a todos los socios, con una, ¿sabes? O sea, en los 90, cuando se disuelve la Unión Deportiva Las Pense, al final era, pues esto es mío y yo pues te lo doy, y cuando realmente las cosas no son así, ¿no? Cuando un club no pertenece a cuatro, sino que pertenece a todo, ¿sabes? A todos los aficionados, a todos los socios, por lo menos del club y tal, y se ve que ha hecho una serie de consultas y tal. Y partiendo de esa base, cuando nosotros queremos crear el Club de Accionariado Popular, nos encontramos como, o sea, queremos llamarlo, de hecho no queríamos ni llamarlo Unión Deportiva Las Pense, queríamos hacer una especie como hizo Unionistas, ¿no? Una especie de club homenaje hacia la Unión Deportiva Las Pense, sí. Hasta que nos dimos cuenta que el club ese existía, que era un club relativamente fácil de retomar, porque la deuda que acarreaba era una deuda simple que tenía la Federación, que tenía Confederación por el hecho de no participar, y era una deuda de 600 euros, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que para qué hacer un club homenaje a la Unión Deportiva Las Pense si podíamos retomar el club como tal. Y a partir de ahí, pues como todos los demás actores que hay en el pueblo, ¿no? Los demás clubes, el ayuntamiento, todo eso es como que saltó un poco la liebre ahí, ¿no? De qué había pasado durante, qué es lo que nos habían vendido, qué es, ¿sabes? Qué realmente pasó con la fusión esa de la Unión Deportiva Las Pense y el Aspe Unión Aspe Fútbol Club. Ahí hubo una serie de
mal rollo ahí, sí. También un poco.
Claro, y era en plan un poco, cada vez que hablábamos nosotros de fútbol negocio, de fútbol, de otro, ¿sabes? Sobre todo cuando hablábamos del fútbol negocio, claro, nosotros referíamos a clubes, del Madrid, del Barcelona, o clubes que realmente están haciendo negocio, o las televisiones, o bueno, todo por lo que creamos el club, por lo que estábamos en contra y no nos gustaba ese tipo de fútbol. Los otros clubes del pueblo, como sobre todo uno, fue como el que se sintió aludido y fue como, ¿sabes? Me estás diciendo que yo estoy ganando dinero, y era un poco, no sé, hay un buen rollo, ¿no? Sobre todo con ese club. Y con el otro club del pueblo, con la Coca de Aspe, que la Coca es un barrio del pueblo y tal, uh-huh. Sí que la relación es mucho más fluida, sí que nos llevamos relativamente bien, o sea, relativamente no, nos llevamos bien, somos, pues yo qué sé, es un equipo de un barrio, pues yo qué sé, un barrio obrero, además, o sea, nos llevamos bastante bien. Con ellos y tal, pero con el otro club pues sí que es cierto que no nos llevamos del todo, y que personalmente con la gente que dirige esos clubes, esto es un pueblo, nos conocemos todos y la relación es cordial, y yo de hecho tengo muchos amigos que juegan o que están involucrados en otros clubes, pero pensamos, pues no sé, en este caso pues cada uno ha tirado por su lado y ya está. Y con el ayuntamiento, pues sí que tenemos problemas por el hecho de en el pueblo ahora mismo hay dos campos de fútbol, uno de césped artificial y uno de césped natural. El de césped natural es un campazo súper chulo, donde el césped está súper cuidado y tal, y no sé qué, pero solo lo utilizan los tres otros clubes que hay en el pueblo, porque en el pueblo además de estos dos clubes tradicionales, hay un club femenino de fútbol que están a tope y además creo que es el club que más alto está ahora en categoría y lo hacen súper bien y están ahí a tope y muy guay la verdad. Pero al final solo utilizan el campo de césped natural ellos tres y nosotros no lo utilizamos. Y se da la paradoja de que este año, por ejemplo, la Coca, el otro equipo del pueblo, está en nuestra misma categoría y ellos juegan en césped natural y nosotros jugamos en césped artificial. Y no sé, y estamos son agravios comparativos, como por ejemplo el tema de estos dos clubes tienen cantina propia en el campo, son instalaciones, si no ilegales, por lo menos alegales, ¿no? O sea, es un sitio ahí donde se vende comida, bebida y cosas de esas y tal, que sirve para financiarse los clubs, pero están ahí en un limbo, que tal. Luego, no sé, o sea, hay un montón de agravios comparativos que no... O sea, evidentemente esos clubes, pues oye, lo tienen y tampoco, ¿sabes? Entiendo que ellos no van a decir, quitamos estas cosas y quitamos las cantinas estas es injusto para vosotros. Pero el ayuntamiento sí que no debería permitirlo y lo permite y no sé, o sea, es un poco, pues eso, no sabemos qué pasa con el ayuntamiento y la relación se ve que no es buena, bueno, también por ciertas críticas a raíz de todas estas agravios. Es como que se ha ido enmerdando, ¿no?, toda la relación, pues por todas estas, claro, cuando tú le pides que quieres participar en la rotación de organizativa de un campeonato de fútbol 7 que solo organizan un par de clubes de la localidad, pues alternándose en año, y dices, oye, mira, que yo quiero entrar en esta rotativa para poder subvencionarme un poco o ganar un poco de dinero para poder gestionar mi club, y te dicen sí, y pasan los años y nunca entras en esa rotación y siempre son los mismos los que se benefician y tal, y es como que hay cosas que cantan y cosas que no entendemos, y entonces a partir de esas críticas, pues todo se va enmerdando más y cada vez pues peor. Pero bueno,
son historias. De lo dejamos aquí, Dani, porque hay mucho más de lo que hablar. En Aspe hay muchas particularidades dentro en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Y nosotros lo que queríamos era, sobre todo, y lo que teníamos muchas ganas de acercarnos a esta Unión Deportiva Aspe, que les vemos ahí arriba en esa segunda regional valenciana, en ese grupo 13. Y la verdad es que ya tenemos muchas ganas ya desde hace mucho tiempo de acercarnos e intentar ahí hacer un pequeño reportaje como hemos hecho en otros clubes populares, Pirri, pero bueno, vamos a ver si lo primero que vuelva a toda la normalidad y a ver si en un futuro podemos acercarnos y vivir ahí cómo organizáis, cómo estáis ahí luchando y sobre todo creciendo, que esa es la buena impresión y yo creo que lo bueno que nos quedamos de esta pequeña charla que hemos tenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que siempre estáis invitados a venir cuando queráis y a tope con todo.
Vamos a Palencia para hablar de Unión Popular Palencia. Sabéis que en Palencia, los clubes populares, el Club Popular, que fue referencia durante mucho tiempo. Bueno, ahora es, ya no es Club Deportivo Palencia. Ese proyecto ahora se llama Unión Popular Palencia. Ese proyecto es nuevo y nace desde el principio. Y estamos con el presidente para que nos cuente qué ha pasado en Palencia respecto al fútbol popular. También Pirri nos va a ayudar en este sentido y una entrevista que creo que es muy interesante. Joaquín Fernández. Joaquín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos cómo es este primer año de competición para el Unión Popular Palencia.
Bueno, pues en lo que se refiere a la competición, a la parte deportiva que estamos hablando, pues te comento cómo fue. Pues montamos el equipo, vamos a decirlo de una manera rápida, y luego en la primera temporada no es nada fácil crear una plantilla. Entonces, pues tuvimos que ir persuadiendo jugadores para que vinieran a jugar con nosotros, ya que es muy difícil que confíen en ti en un primer instante. Aún así, conseguimos que en la pretemporada casi 40, 45 jugadores creo que tuvimos probando con nosotros. De esos, de esa masa, pues nos quedamos con los 22 que forman la plantilla a día de hoy. Bueno, hemos tenido alguna baja, pero bueno, 22, 23 creo que fueron. Y nada, en lo que se refiere al cuerpo técnico, contratamos a un entrenador que vino a trabajar aquí a Palencia, que es Carlos Castañón, que es asturiano él. Y la verdad es que estamos muy contentos viendo el perfil de jugadores que tenemos y lo que es la categoría provincial. Que lo más importante es que los chicos pues vayan a entrenar, y en los entrenamientos estamos teniendo una afluencia pues casi del 100%. Que luego los resultados no nos acompañan. Actualmente estamos en la penúltima posición de la clasificación, pero es muy engañoso, ya que se está dando la cara en todos los partidos y el esfuerzo y el compromiso del grupo que se ha conseguido crear es óptimo. Luego ya que una serie de infortunios, el nivel de los chicos, pues eso ya son cosas que no podemos hacer nada, pero bueno. Creo que para ser el primer año estamos dando una muy buena imagen y nosotros estamos muy contentos tanto con Mister como con plantilla.
Una pregunta que estamos haciendo a todos los clubes, ¿cómo ha venido este parón? Es decir, ¿cómo está la gente de la Unión Popular Palencia con este confinamiento? ¿Cómo se ha tratado? Es decir, tanto jugadores como... ¿cómo ha llegado? ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, pues al principio lo vivimos con un poco de escepticismo, ¿no? Porque nos iban llegando informaciones, pues una parte de la Junta Directiva se lo creía, otros decían que era muy grave, otros decían que no era nada, así que decidimos pues ir actuando un poquito siguiendo las instrucciones que nos venían, en este caso del Patronato Municipal de Deportes. Y yendo un poco por delante, creo que cancelamos los entrenamientos justo un día antes de que ellos cerraran las instalaciones. Es decir, hemos ido un pasito por delante dentro de la prevención. Pues ahora los jugadores, pues sin salir de casa, pues realmente, ¿cómo diría yo? Nos ha venido hasta bien porque llevamos invictos casi 9 días. Pero nada, pues imagino la frustración de los chicos al no poder ir a entrenar, y dando ejemplo en las redes sociales, quedándonos en casa, y me parece que ahora hay un reto viral con papel higiénico, que es un poco bizarro.
Bueno, lo importante también es que estéis todos bien, ¿no? Que el equipo está bien y ahora lo que tocará es estar en casa encerrados estos días, pasar la cuarentena y pensar en lo que tiene que venir próximamente. Pero cuéntanos más sobre esa fundación de la Unión Popular Palencia, fue ya por 2018, aunque la primera temporada es esta 19-20. ¿Cómo fue esa fundación, ese crowdfunding? ¿Y cómo surgió este nuevo proyecto en Palencia?
Bueno, pues la idea realmente viene de una asamblea del Club Deportivo Palencia, cuando el club estaba, vamos a decir, secuestrado, ¿no?, por los especuladores del fútbol. Y recuerdo que esa frase fue en el momento que se me encendió la idea, cuando Paco Serrano nos dice a todos los socios que estamos allí que por qué no montamos un club. Y al principio, pues oye, te cabreas con la situación, ya que el club por el que has luchado y has trabajado pues está secuestrado, pero realmente era la vía, pensándolo fríamente. Luego el Club Deportivo Palencia desapareció y imagínate pues la actitud de todos los socios que no estaban predispuestos otra vez a pasar por la experiencia. Pues un trabajo de campo, ir hablándoles de decir, venga, esto no lo podemos perder, hemos pasado muchas experiencias juntos como para perder ahora el contacto, ya que el fútbol al fin y al cabo es un nexo entre personas, es una cosa social. Así que mi persona con otros dos socios, pues que conseguí engañar, pues fundamos el club pues un poco de franquis, ¿no? Lo intentamos llevar en secreto para que no hubiera una oleada mediática, ya que en esa época pues las denuncias volaban de un lado a otro. Denuncias gratuitas, por otra parte, porque no llegan a ningún puerto, ¿vale? Después pues fuimos intentando crear un grupo de colaboradores y en las navidades de 2018-2019 pues soltamos la noticia de que la próxima temporada salíamos a competir. Claro, ahí nos encontramos con un handicap muy grande que es la parte económica. Para sortearla o salvarla hicimos un crowdfunding a través de la plataforma de Gotea, pues vamos a decir, aprovechándonos un poco de las deducciones fiscales que te da la donación en sí mismo. Me parece que era un 75% esas donaciones de 150, que luego se devuelven en la declaración de la renta de este año a todos los que han aportado el dinero. Y pues gracias a esa plataforma de Goteo y a crowdfunding, pues sorteamos el escollo económico que pone la Federación de Castilla y León de Fútbol, que es bastante grande, porque te ponen una fianza de 3.000 euros y luego otros 3.000, 4.000 de gastos que se te van a formar el equipo. Y nada, pues con toda la ilusión del mundo, pues nos plantamos en junio y poco a poco pues se fue incorporando gente, más de la que yo pensaba, la verdad, porque la situación de desgana después de perder los clubes era bastante. Y nada, pues esta temporada nos ha ido sumando gente nueva, que es lo que más nos llena, la verdad. Y seguimos con el espíritu social con el que creamos el primer Club Deportivo Palencia.
Uh-huh. Nos has hablado de esa asamblea con Paco Serrano a la cabeza. Cuéntanos un poco cómo fueron también, porque supongo que la gente que escuche Wanderers también quiere saber pues eso, qué pasó con el Club Deportivo Palencia, ¿no? ¿Por qué ahora el Club Deportivo Palencia no compite y aparte terminó como un club secuestrado?
Sí, bueno, pues el Club Deportivo Palencia, Juan José Salvador, que era el presidente original, pues por motivos personales, de cansancio, porque la presidencia, entre otras cosas, desgasta bastante, pues decidió dejarlo. Y al dejarlo él, pues se formó ahí, vamos a decirlo, como un triunvirato, ¿no?, entre tres personas. Estas tres personas llevaron el club medianamente bien, y digo medianamente porque en lo deportivo fue un éxito subiendo a segunda B, pero en lo de gestión, en el ámbito de gestión, pues se ha demostrado que no fue tan bien, ¿no?, porque acumularon deudas y llevó la hipoteca del club. Una hipoteca del club que en la guerra, que al final acabaron mal entre ellos tres, Javier Rodríguez, que fue el presidente, ¿de acuerdo? Pues al verse en segunda vez sin ingresos y con una deuda que la ahogaba, pues decidió vender pues el alma al diablo, se dice, pero bueno, en este caso el alma de los especuladores del fútbol. Y nada, apareció Paco Serrano, que yo no sé si firmó un contrato o no firmó nada, porque yo creo que se limpió las manos, y empezó a gestionar el club en la temporada de segunda B. En esa temporada de segunda B, deportivamente, firmaron con una empresa de jugadores, me parece que se llamaba Promotora de Fútbol Internacional, y trajo unos jugadores, pues que hicieron lo que pudieron, pero al final se acabó descendiendo a tercera. Y al descender a tercera, también el club acumulaba unos pagos en las fichas de algunos jugadores. al no pagarles, al no pagar Paco Serrano unas cantidades que a lo mejor nos pueden parecer ahora mismo de risa, manejando o sabiendo las cantidades que pueden llegar a manejar esas empresas, no sé si eran de 7.000 o 6.000, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero vamos, una cantidad muy pequeñita, lo cual nos hace pensar que realmente no llegaron a poner nada y se llevaron y se pudieron llevar bastantes ingresos. Ten en cuenta que en segunda vez yo recordaba la estera con la taquilla del Racing de Santander, con 2.000 personas que bajaron de Santander a 15 euros la entrada. Pues oye, simplemente hay que hacer las cuentas, ¿no? Se bajó a regional, se compitió en regional y ahí empezaron pues las asambleas para intentar recuperar, se hizo una plataforma de socios de Club Deportivo Palencia para intentar recuperar el poder. Y asamblea tras asamblea, recuerdo que el voto se delegaba y los directivos pues al final te sacaban más votos de casi que socios había. Por lo tanto era pucherazo tras pucherazo y nada, pues una situación de secuestro que llevó en los impagos de deudas, pues eso, paupérrimas para las cantidades de dinero que se pueden llegar a manejar y con la no desaparición, sino con la el club realmente está en el limbo, ¿no? Nadie sabe qué ha pasado con él porque desaparece.
Compiten ni está. Pero a nivel organizativo, porque había mucha ilusión puesta en ese proyecto, ¿qué habéis aprendido? La gente que queríais un club de fútbol gestionado por los socios en Palencia, porque el Club Deportivo Palencia fue para mucha gente, por ejemplo, recuerdo para unionistas, un modelo para nacer. Y ver cómo, bueno, por desgracia pasó lo que pasó, bueno, ahora sí que se han aprendido muchas cosas que estáis aplicando en la Unión Popular Palencia, ¿no?
Sí, precisamente, pues, Unionistas para nosotros también ha sido un modelo, porque es un modelo de éxito. La principal enseñanza que yo personalmente saco es que hay que empoderarse del club y dar un paso adelante. No puedes delegar en terceras personas la gobernanza del club. Esa es la principal. Y luego ya, en la medida de tus posibilidades y de la gente que te acompaña, pues intentar llegar a donde puedas, tanto en el nivel social como en el nivel deportivo. Pero jamás delegar, porque si al final acabas delegando el poder de tu club en terceras personas que sí sabes y no sabes cómo van a tomarse la filosofía del fútbol popular, pues en este caso pues estás vendido, que es lo que nos pasó a nosotros tan Club Deportivo Palencia. Realmente ese fue el problema, que nadie dio el paso a su debido tiempo para empoderarse del club, pero alguien que realmente creyera en los valores del fútbol popular.
Nos has hablado del crowdfunding, nos has hablado que ha llegado gente nueva. En ese crowdfunding ha habido muchos socios fundadores, incluso se podría decir, y lo vamos a decir, que una parte importante de ese crowdfunding es Wanderers, el fútbol del pueblo, que ahí aparecemos en las camisetas.
Sí, ojalá aparecemos.
y ahí hay muchos socios fundadores. Y también, eso es lo que decía antes, esa gente nueva. ¿Cómo es el tema social de la Unión Popular Palencia? ¿Cómo está yendo el tema de socios, de afición, ambiente en los partidos?
Bueno, pues el carácter social del club pues lo hemos intentado articular a través de una comisión, que te sonará bastante, Sergio. Y sí, entonces lo que intentamos a través de esa comisión es fomentar actividades en pro de la sociedad palentina, pues bien colaborando con asociaciones tan diversas como puede ser la asociación LGTBI, o como puede ser la protección de animales, o como pueden ser acciones aisladas como la recogida de material escolar a principio de curso. Con estas acciones pues lo que pretendemos es llamar la atención de la problemática que definen estas asociaciones, pero también queremos diferenciarnos un poquito de la oferta de fútbol que se da en Palencia, ya que hay, ya no recuerdo los equipos que hay, 4 o 5 equipos que, digamos, informalmente aspiran a ser el primer equipo, que ahora mismo, pues, a nivel deportivo, pues, ostenta el Cristal Ético.
Puede llamar la atención que el equipo es un equipo nuevo, con gente nueva, y que se llame Unión Popular. en muchas características, una característica importante se puede ver en las camisetas del Unión Popular Valencia, y es una diana, una escarapela que llevamos en la manga y que también la llevan otros clubes de la ciudad. Háblanos de esos acuerdos que hay. Yo creo que es algo interesante esa palabra unión, que se ha hecho con otros clubes de la ciudad, desde el Palencia Femenino, un club ya asentado en la ciudad y con bastante masa social, hasta clubes de cantera.
Sí, o sea, el club gira en torno a dos ejes. Uno era el fútbol popular y otro es fomentar la unión del fútbol palentino, ya que el fútbol palentino ahora mismo pues es todo lo contrario, es desunión y fomento de la personalidad de sus dirigentes, vamos a decirlo así, ¿no? Con esta escarapela, que es una escarapela tricolor, pues morado, blanco y negro, que son los colores que representan pues, tanto al Club de Fútbol Palencia como al Club Deportivo Palencia. ¿Y qué hemos intentado? Pues fomentar la unión con diversos clubes. Hemos llegado a dos acuerdos, uno con el Palencia Femenino, que tú decías, Sergio, y otro con el Club Deportivo Maristas, de tal manera que el Club Deportivo Maristas es nuestro filial y nos aporta jugadores de categoría juvenil y colabora pues con diversas iniciativas que también realizamos, y también con las chicas, ¿no? Con las chicas del Palencia Femenino, ahora con todo el auge del fútbol femenino en todo el estado, ¿no? Pues hay que mirar también un poquito y cuidar también las iniciativas sociales que surgen desde ahí. Por ejemplo, el último partido del Día de la Mujer, pues hemos jugado con su camiseta y no había ningún problema, ¿sabes? Entonces, es más, estamos orgullosos de llevar las camisetas de los clubes asociados reivindicando una causa social. Intentamos mezclar, como ya he dicho, esas dos líneas, ¿no? O sea, una fomentar la unión entre los clubes de la capital y la otra, pues, lo que es el fútbol popular y la acción social.
Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por contarnos este proyecto de Unión Popular Palencia, de nuevo renaciendo con el fútbol popular en la ciudad de Palencia. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros en Wanderers, el fútbol del pueblo.
Muchas gracias a vosotros, chicos.
En estos tiempos de la cuarentena que estamos viviendo en nuestro país, pues también nos puede servir para echar la vista atrás y recapacitar sobre nuestra vida diaria, sobre lo que ha ocurrido en nuestro país, pero también sobre el fútbol. Hoy hablaremos de una de las grandes pandemias que se dio en el mundo y que acabó siendo denominada la gripe española. Tuvo lugar en 1918. Posiblemente esta pandemia adquirió este apodo porque se estaba en juego la Primera Guerra Mundial. Entonces no se sabía muy bien de dónde vino esta pandemia, y los países que estaban en guerra, sobre todo pues Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, pues no querían dar balance de sus muertes o dar ánimos al enemigo con lo que esto suponía, con lo que esa enfermedad suponía, y en cambio, como España era neutral, no necesitaba ocultarla, pues se cree que ese hecho fue determinante para llamarle la gripe española y quitar el foco de los países tanto aliados como del eje Berlín-Roma-Tokio. De hecho, sabemos que es falsa que fuera la gripe española nacida en España, y sobre todo que fuera el país más castigado de todos. Existen varias hipótesis. La primera apunta a el este de Europa. Hay otra que apunta también a Kansas, a un campamento militar americano, que puede ser esa gran incógnita que fuera allí, porque ya en 1917 algunos periódicos locales ya hablaban de una especie de enfermedad que estaba matando gente y que esos soldados americanos hubieran podido llevar a Europa o traer de Europa. Se cree que en la pandemia pues murieron entre 50 y 60 millones de personas, lo cual representaba casi un 5% de la población mundial, y más de 500 millones de personas se contagiaron. Pero veamos cómo afectaba al fútbol. En 1916, en Buenos Aires, nacía la Confederación Sudamericana de Fútbol. Además de Argentina, pues participaron en esa creación Chile, Uruguay y Brasil. Nada más que se firmó la creación de la confederación, se creó un torneo de selecciones que se disputaría cada año y que denominarían Copa América. En 1917 se disputó en Uruguay sin ningún problema y ya estaba previsto que la secuencia fuera que en 1918 se disputara en Brasil, posteriormente en 1919 sería en Chile y posteriormente en 1920 en Argentina. Pero el trofeo no pudo disputarse en Río de Janeiro y tuvo que ser suspendido, como está pasando con la Eurocopa y con la Copa América, precisamente para este año 2020. La enfermedad era diferente a lo que se había conocido, era altamente mortal, pero no solo afectaba a niños y ancianos, sino que lo que le diferenciaba de otras pandemias es que atacaba a jóvenes y adultos que tenían un estado bueno de salud. El virus a Brasil llegó por los servicios militares que trajeron marineros desde Dakar, desde África, y que estuvieron en Recife, posteriormente en Río de Janeiro, San Pablo, es decir, que al final donde se debía disputar el torneo, la Copa América, ya había más de 14.000 muertes. Algunas de las víctimas de aquella pandemia podemos hablar de Francisco de Paula Rodríguez Alves, que fue presidente de Brasil entre 1902 y 1906 y que había vuelto a ser elegido en marzo de 1918 y estuvo enfermo y falleció en 1919. Al final, ¿qué sucedió? Pues que el fútbol, la pelota, siguió rodando y que ese campeonato sudamericano se disputó en 1919, se volvió a jugar y Brasil fue campeón. Quizás un homenaje a esa copa malograda de 1918 y a todas las víctimas que había en Sudamérica. Esperemos que el año que viene podamos disfrutar de una nueva Copa América, de una nueva Eurocopa, y que aparte de que nuestras vidas vuelvan a una situación normal, volvamos también a disfrutar del fútbol.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Esperemos que este periodo extraordinario acabe lo antes posible, y para hacerlo, intentar hacerlo más ameno a todos los amantes del fútbol popular y no solo, toda la gente que últimamente se está acercando a este fenómeno, hemos creado estos podcasts para escuchar a los protagonistas, como habéis podido escuchar durante este programa, estas entrevistas, y acercaros a una realidad futbolística que, como hemos hablado con alguno, ¿no?, es muy familiar y la gente, una vez lo conoce, se engancha. Y con esto vamos a finalizar este segundo podcast especial de Wanderers, el fútbol del pueblo, dedicado a la temporada 2019-2020 en medio de esta crisis del coronavirus. Despidiéndome primero de mis compañeros, Sergio, Pirri, un placer, ¿eh?
Igualmente, nos vemos en el siguiente podcast.
Y Víctor Gómez, profesor. Es que ya te vas a quedar con el profesor, Víctor.
No, él puso el listón muy alto a Casa de Papel. Nada, ha sido un placer como siempre. Esperemos que podamos seguir haciendo estos programas y que nos sigamos oyendo.
El que seguimos muy de cerca, el fútbol popular, los clubes que están en el Estado español y no solo. Y esperemos que todo esto pase rápido y que en el verano podemos juntarnos y cojamos con más ganas el seguimiento de estos equipos, y lo podáis ver en wanderersfutbol.com, en nuestra página web, en las redes sociales. Ya comentaba en el primer programa, Instagram no tenemos, estamos estudiando a ver si esa red social al final nos metemos dentro de ella, pero bueno, en cualquier caso, seguimos, escuchadnos, seguid el fútbol popular, se despide Mario Gago, esto es Wanderers, el fútbol del pueblo.
Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Todo, todo cambia.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Todo cambia.
Cambia, todo cambia.
Pero no cambia, mi amor.
Cambia, mi amor.
Por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en mi tierra castellana.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Todo, todo cambia.
Cambia.